8 de la mañana, 40 minutos, y como ayer el tema fue la educación y hoy sigue siendo, por un rato por lo menos, el tema central, estamos en línea con el consejero de primaria, Pablo Caggiani. Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Queríamos, obviamente, consultarte sobre estos anuncios que realizó ayer el presidente de la calle Pou junto al presidente del CODICEN, Robert Silva, sobre esta vuelta a clases escalonada, que en realidad, en tu caso, lo que te compete más que nada es lo vinculado a primaria. Queríamos saber tu opinión al respecto y cómo crees que en la práctica se va a terminar dando este retorno a las clases presenciales.
Sí, allí desde el 13 de marzo que el SINAE decide suspender las actividades presenciales, primaria mantiene unas 780 escuelas urbanas abiertas, entregando unos 64.000 almuerzos, y desde el 22 de abril se abrieron unas 850 escuelas rurales en todos los departamentos del país, menos en Canelones. Estamos a la espera poder retomar algo de presencialidad en la medida que la situación sanitaria lo permitiera. El Ejecutivo ayer informa además que va a ser un retorno voluntario y que va a ser por etapas y por zonas del país. Primaria venía trabajando, Inspección Técnica de hecho tiene un documento bastante extenso y bastante denso en de qué forma retomar una presencialidad que va a ser una escuela muy diferente a la que dejamos en marzo en virtud de la situación sanitaria. Pero es importante señalar esto, retomar la presencialidad es clave para mitigar los efectos de desigualdad en materia de aprendizaje que produce esta ausencia de escuela. Es una situación que se da en el mundo, pero bueno, a nosotros nos toca ocuparnos de la partecita que es Uruguay.
Ayer justamente Henry Cohen decía, hablaba sobre el tema de los beneficios comparando lo que es la pandemia con lo beneficioso que es para los niños y adolescentes volver a estudiar. Me quiero concentrar en el tema de la brecha educativa, también teniendo en cuenta esto que mencionabas tú de las escuelas que permanecieron abiertas para dar alimentación a quienes lo solicitaban. ¿Tú crees que se va a notar que se acrecentó, digamos, de alguna manera la brecha educativa por el acceso a las tecnologías y a facilidades que no todos los niños tienen?
Yo creo que es un momento muy interesante para la humanidad, porque nos permite aprender de mucha cosa en un escenario inédito. Hay estudios de toda la segunda mitad del siglo XX dando cuenta de que el efecto no escuela genera efectos negativos sobre los aprendizajes. Hoy tenemos, tuvimos, ahora son 70%, pero tuvimos hasta el 91% de los estudiantes del mundo sin actividad presencial, con diferentes respuestas en los países. En el caso de Uruguay, con mucho trabajo a distancia. Para hablar de primaria, 95% de los gurises están vinculados a la escuela, ya sea a través de plataforma o a través de grupo de WhatsApp o de tareas impresas o de programas de radio, digamos, de múltiples estrategias que han encontrado los docentes. O sea que se va a poder producir información y conocimiento acerca de cuál es el efecto de la no escuela y cuál es el efecto de estas acciones que han desplegado docentes y que han acompañado mucho las familias. Pero lo cierto es que nosotros teníamos una dificultad ya en el sistema educativo de desigualdad en términos de aprendizaje. No tener escuela va a tener impacto sobre eso. Por tanto, la presencialidad es clave. El otro elemento que aparece allí, que es que esta pandemia además genera una situación de crisis económicas y de afectación de las familias en materia laboral, que también impacta sobre los aprendizajes y sobre el clima que hay en los hogares para poder acompañar a los gurises. No es lo mismo una familia que tiene unos ingresos que le permiten no estar preocupada por cómo parar la olla que una familia que pasó todo al seguro de paro, que tiene los jornales cortados. las preocupaciones son bien diferentes y esto también repercute en niñas y niños.
Pablo, ayer el presidente Lacalle en la conferencia de prensa decía que el gobierno iba a mantener la exigencia de la educación. Te invitamos a escuchar ese fragmento de la conferencia y después comentamos esto, ¿te parece?
Bien.
Si hay algo que este gobierno no está dispuesto, es bajar las exigencias de la educación, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Nos quejamos durante mucho tiempo cuando alguna autoridad de alguna manera pedía bajar el nivel educativo. Al revés, en nuestra meta y en nuestra mira está elevar los niveles educativos. Sin perjuicio de lo cual, y corregime Robert si me equivoco, el 25 de mayo pueden volver las direcciones y los docentes a los centros educativos. Van a volver antes los docentes, la dirección al centro educativo, que obviamente va a tener un cuidado, una limpieza, desinfección del centro, de las aulas, pero también va a tener la posibilidad de revisar en las plataformas, de revisar con las maestras comunitarias donde las haya, qué chiquilines han estado y qué no. Es más, del 25 de mayo al 1 de junio, o al 15 o al 29, pueden convocar a algunos alumnos para que se acerquen, para ver si aprendieron, si no aprendieron, para ese contacto más cercano el que quedó más alejado. Sobre el final de los cursos, nosotros hemos hablado varias veces de las tutorías. Y obviamente, dentro de la capacidad que se pueda tener de individualizar en distintos niños o adolescentes un aprendizaje menor, allí va a estar concentrado el nivel de tutoría, la cercanía.
¿Está de acuerdo con esto que plantea el presidente, que en realidad se plantea desde el Poder Ejecutivo, precisamente de que la exigencia se mantenga? El presidente decía, es pan para hoy y hambre para mañana si bajamos la exigencia educativa.
Sí, esa es una perspectiva muy meritocrática de cómo en algún momento funcionó el sistema educativo. El sistema educativo y la tarea docente no funciona así. No es la escuela no se puede pensar como una carrera de obstáculos, se tiene que pensar como un espacio que genera oportunidad de aprendizaje que tiene que ver con la singularidad de los niños. Esto va más allá del efecto COVID, esto va en cómo el espacio de educación es un espacio que garantiza aprendizaje, pero que cuida la trayectoria educativa de los sujetos. Pensemos en niños o niñas que tienen alguna dificultad en algún área. Bueno, allí lo que el sistema educativo debe colocar son apoyos y además dar cuenta de esta fabulosa diferencia que tenemos los seres humanos, en los cuales, por ejemplo, yo no puedo tocar un instrumento musical porque no conozco la música, pero además soy muy torpe. Y hay otros niños o otros adultos que tocan fantásticamente la guitarra o un tambor. Bueno, eso tiene que ver con que el sistema educativo debe desarrollar al máximo las capacidades de los gurises, pero no plantearse que por no tocar el tambor o porque me vaya más o menos en matemática, hay que plantear una valla ahí que hay que saltar como si fuera una exigencia. Esa es una perspectiva bastante vetusta, bastante lejana a lo que hacemos los docentes en las aulas. Es más, pensar que el niño el 22 de diciembre deja de aprender y lo que no logró el 22 de diciembre no lo puede lograr el 3 de marzo, también es ponerle al niño un calendario arriba en su proceso de aprendizaje que poco tiene que ver con la vida concreta del niño. Entonces, allí lo que hay que hacer es mirar el tramo largo, mirar esta afectación de este año y probablemente de parte del año que viene en materia de cómo se va a organizar la escuela, y dar oportunidades singularizadas a cada una de las niñas y niños de desarrollarse, de aprender, de adquirir conocimientos que son relevantes para construir una mejor ciudadanía, pero para el ejercicio de derechos. Lo otro de las vallas y de los niveles de exigencia es una versión muy meritocrática y bastante vetusta.
Cayani, buen día. Aureliano Pole.
Buen día.
Estoy desde acá, desde mi casa. Tampoco toco muy bien el tambor ni la guitarra, así que somos medio parientes.
Todo de los míos.
Pero pregunta que a mí al menos me asalta. Tenemos líneas telefónicas para las angustias de los adultos, tenemos un montón de recursos, usables o no, importantes o no, pero la pregunta es si ustedes, que son las personas que justamente conocen de niños y adolescentes, sienten que este confinamiento, este corte que hubo, esta necesidad de estar en la casa, ha provocado algún evento psicológico en los niños chicos, medianos y grandes, que se va a notar y quizá haya que periciar una vez que se retome esta normalidad distinta a la que avanzamos. ¿Sienten ustedes que se van a encontrar, además de todo este proceso, con un efecto psicológico que habrá que medir? Y si están preparados, si estamos preparados para medirlo.
Sí, a ver, no hay dudas que esto ha castigado bastante a los gurises, que ha generado muchas angustias. Pensemos en cómo afectó a los afectos por los cuales circulan niñas y niños cotidianamente, los abuelos, los tíos abuelos, el estar con otros, que es clave para el desarrollo de los niños. En ese sentido, en primaria, desde el principio están los equipos de escuelas disfrutables trabajando con las escuelas para identificar situaciones que o ya estaban identificadas de situaciones de vulnerabilidad o gurises con alguna dificultad en materia de salud mental para estar acompañando a esas familias en estos momentos y es parte del escenario de retorno. Esto de mantener una vigilancia y un apoyo de los equipos de escuelas disfrutables, que son una psicóloga, un asistente social, y además los maestros comunitarios, además acciones que se están planificando y se están desarrollando con UNICEF y con la OEI, vinculado a prácticas de crianza, a situaciones de violencia, a todo una complejidad que esto afectó, por supuesto, diferente, porque hay niños que probablemente hayan pasado muy bien y hayan aprendido mucho, pero nos preocupan, claro, aquellos que están en situaciones más complejas, que ya tenían situaciones más complejas y esto las han agravado, y efectivamente es parte de las cuestiones que están en las líneas de trabajo que se están llevando adelante.
Cayani, Deis Iglesias, dirigente sindical de ADEMU, escribió un tuit en el día de ayer sobre la conferencia de prensa del presidente. Dijo, tiene muchos aspectos en nebulosa y otros que nos confundieron. Pedimos aclaraciones al CODICEN. Y señala que hoy a las 9 el consejero Pedroso va a estar aclarando y después ellos van a decir qué es lo que piensan. ¿Cómo va a ser este tema de relacionamiento con los sindicatos, sobre todo con ADEMU de primaria, para esta vuelta?
A ver, nosotros venimos trabajando muy fuertemente junto a la Federación Uruguaya del Magisterio desde el principio. Hay que recordar que el protocolo de escuelas rurales para el reinicio de actividades estuvo pautado por una reunión de CODICEN, del Ministerio de Salud Pública, del SINAE, pero también de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Tenemos el protocolo para funcionarios y docentes de esta semana pasada, del martes pasado, que lo que protege es a los trabajadores. Tenemos instancias de negociación colectiva vinculado a salud laboral, cuidados especiales con los grupos de riesgo, tanto de adultos como de niñas y niños, y yo creo que estamos en un momento donde tenemos un piso de confianza y de trabajo conjunto que ha sido bien relevante para, por ejemplo, que las escuelas estén entregando en 780 escuelas 64.000 almuerzos desde el 15 de marzo y no hayamos tenido una sola dificultad, ni desde el punto de vista sanitario, ni desde el punto de vista de la relación con la comunidad, ni desde el punto de vista de la relación con el sindicato. Al contrario, lo que hemos tenido es colaboración en materia de la vigilancia, por ejemplo, de que la calidad de las viandas que se estaban entregando, en materia de la vigilancia de los protocolos, tanto de las escuelas rurales como las medidas sanitarias en las escuelas urbanas abiertas. Es decir, hemos tenido situaciones de desencuentro que a partir de una relación laboral establecida sobre la negociación colectiva se ha encauzado, yo entiendo que muy correctamente, de hecho son 2/3 de las escuelas del país las que han estado abiertas, y en este sentido los errores, aciertos o desaciertos de la conferencia de prensa o la comunicación, yo creo que hay que ponerlos en un segundo plano en una situación de pandemia. En este momento lo que tenemos que ver es de qué manera esos anuncios que realiza el SINAE y el Ejecutivo se trasladan a la realidad concreta de niñas y niñas, con todas las medidas sanitarias, con la protección de los grupos de riesgo y con todas las instancias de discusión de las cuestiones de salud laboral afiatadas en tiempo y forma. Es la forma que tenemos de darnos certezas a todos, a los trabajadores, a las familias, a los niños, de que se está haciendo lo que indican las autoridades sanitarias y que además está mirando la situación de aprendizaje de los gurises, que es necesario, digamos, para que una situación de aprendizaje en un marco de pandemia funcione correctamente en un aula que va a estar y en una escuela que va a ser muy diferente a la que dejamos en marzo. Tenemos que estar de acuerdo, tenemos que tener confianza mutua, porque es lo que da tranquilidad para poder abordar lo otro.
A su juicio, el año 2021 va a comenzar con los meses de verano, de alguna manera ajustando lo que no se pudo hacer en este año.
Bueno, allí tenemos que, a veces se pierde un poquito en el radar, el calendario escolar en diciembre llega prácticamente hasta Nochebuena. Digamos, los gurises van hasta el 2022, los docentes tienen unos días de cerrar lo administrativo, comienzan en el segundo semestre y en el periodo no lectivo los procesos de elecciones de cargo, que son, los directores, maestros, profesores, talleristas, que es un proceso que lleva un tiempo, que hay que ver de qué manera se puede ajustar más, digamos, pero es lo que ya se ha ajustado. Miremos cómo son los comienzos de curso en materia de grupos sin cubrir, que se ha mejorado significativamente año a año. Bueno, eso es porque las elecciones de cargo se han compactado mucho, así que son desafíos que va a haber que ver cómo se trabaja. Yo creo que el tiempo pedagógico no solo es tiempo cronológico. Cuando uno piensa que maestros comunitarios trabajan el contraturno del niño, el niño, ese niño va 4 horas a la escuela, en la escuela normal, digamos, y después de tarde seguía con actividades con los maestros comunitarios. O cuando uno piensa al revés, un maestro de apoyo que trabaja con un grupo pequeño de niños, está singularizando más la propuesta, está generando propuestas más pertinentes, más ajustadas. Eso también es mejorar el tiempo pedagógico, y creo que es parte de lo que ya ha recomendado UNESCO y ha advertido, de que esto va a requerir mayor inversión, sobre todo con una mirada de el combate a la desigualdad. Y esto es parte de las cuestiones que vamos a tener que ir resolviendo en la medida que podamos ir avanzando en presencialidad. ¿De qué forma vamos a generar espacios de trabajo que sean diferenciados, que tengan más tiempo o más singularización para aquellos que más afectó la cuarentena?
Antes que te vayas, Cayani, porque se nos va el tiempo siempre, ¿qué opinión te merece en este marco de lo que venimos desarrollando esto que se metió en la conferencia ayer, de que a pesar de que el presidente no quería, admitió que perdió, va a haber vacaciones?
Yo creo que de vuelta volvemos a un esquema de que lo educativo es como una especie de penalización. Yo creo que esa es una versión vieja de cómo funciona el sistema educativo. Creo que el periodo de inactividad del invierno, además, capaz que no todos lo saben, pero está asociado a una situación sanitaria, digamos. Las vacaciones de julio eran 2 semanas para cortar
los contagios
desde antiguamente, todo el siglo XX. En primaria, además, desde hace unos 3 años, en julio hay solo una semana de vacaciones. Ya no eran 2, Se había quitado eso, se ha completado la semana de septiembre, que eran solamente un par de días, como para establecer pausas que dieran más aire a gurises y docentes. En este caso estamos en un escenario donde no es lo relevante. Lo relevante es de qué manera retomamos la presencialidad, cuánto tiempo pedagógico más podemos darle a aquellos niñas y niños que necesitan más, desplegar todas las actividades posibles que garanticen aprendizaje.
Está bien, pero ¿para los chicos son importantes las vacaciones?
Para los chicos son importantes las vacaciones y para los adultos también. Si no tengo claro cuál es el nivel de cansancio, salvo por lo que veo en mis tres hijos, de estar dos meses con actividades a distancia. De los docentes que están trabajando bastante más horas de las que trabajaban en la normalidad.
O sea, ¿estás de acuerdo con las vacaciones partiendo con las vacaciones de julio que se dejen partiendo de la base de que estos meses no fueron de vacaciones?
Pero estos meses no fueron de vacaciones, sin ninguna duda.
Y para los padres menos, ¿no?
Y para los padres menos, que además, cuando uno mira el concierto internacional, es maravilloso lo que han hecho los padres uruguayos en acompañar. Hay países que no tienen contacto con sus niños desde que suspendieron las clases.
Cassiani.
Interesante también. Sí,
pues. No, Cassiani, a propósito de este tema, a partir de junio la asistencia es voluntaria, por lo tanto hay muchos niños y muchos padres que pueden decidir que no vayan a clase. Por lo tanto los maestros tienen que hacer una doble tarea, porque van a tener niños en forma virtual y niños en forma presencial. ¿Cómo se maneja esta recarga de tareas?
Sí, eso es parte de el escenario. Es lo que hemos visto en las escuelas rurales, que la asistencia voluntaria tiene esa dificultad. En lo particular, además, a mí me preocupa que ese sesgo de la asistencia voluntaria esté asociado a la importancia que le da la familia a la educación, no solo a la situación sanitaria, sino que termine perjudicando a las más vulnerables. En términos del trabajo docente, complejiza, no hay ninguna duda. Pensemos en un maestro rural, en lo que está pasando del 22 de abril, que tiene un aula multigrado presencial y además tiene que trabajar en un aula multigrado a distancia con niños que no están yendo a lo presencial, porque una cosa es el mix de presencialidad y distancia con todos los niños, y todos los niños pasan por alguna actividad presencial, y otra cosa es este mix de presencialidad y distancia con niños que no pasan por la presencialidad. Así yo creo que el compromiso y la mirada profesional de los docentes va a ser clave en con qué niños estimular más la presencialidad para que esto no signifique un nuevo aumento o una nueva brecha por una resolución administrativa acerca de la asistencia voluntaria. Creo que es una de las cuestiones que tenemos que mirar con más atención, porque puede ser una decisión que parece muy razonable en materia de, en virtud de la situación sanitaria, la asistencia es voluntaria, pero en materia de justicia educativa puede ser muy...
Se esconde otra cosa allí, claro.
Exacto.
Cassiani, ¿su futuro va a ser en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa?
Yo estoy propuesto para una cosa, pero ahora estoy ocupado bastante en esto y prefiero seguir ocupado en esto mientras esté en esta función de dedicarme de lleno a esto y no hacer comentarios respecto a eso.
Bueno, te exprimimos como una naranja, Cassiani, la verdad.
Como siempre,
te agarramos gordito de mañana y te exprimimos. Bueno, encantadísimo por esta nota.
Fuerte abrazo y a cuidarse y a cuidar al demás.
Hablaremos más adelante en forma presencial, sin duda. Abrazo.
Claro que sí.